Espacio de la Biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el Aula 89.
Hoy tenemos un programa con mucho cuento, porque vamos a hablar con las cuentistas y el cuentista de nuestro festival Contando Cuentos, que este año celebra las Bodas de Plata, es decir, cumplimos 25 años. Un año más, con el comienzo del verano y la mágica noche de San Juan, las historias llenarán todos los rincones del patio de la Casa de las Conchas para ofrecernos la 25ª edición del festival Contando Cuentos. Palabra a palabra, cuento a cuento, el festival ha llegado a su 25 aniversario y lo queremos celebrar con todos vosotros y con todas vosotras con 8 sesiones que se desarrollarán a lo largo de 2 semanas. Narradoras cercanas, pero también isleñas, harán que grandes y pequeños disfruten en las noches de historias tradicionales, cuentos sentidos que evocarán recuerdos y sentimientos, que nos transportarán a lugares donde reír y llorar, donde abrazarse y disfrutar, en definitiva, donde poder sentir, pensar y vivir. En este aniversario queremos agradecer especialmente la colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas, sin cuya aportación, literalmente, no habría sido posible la realización de esta 25ª edición. Empezamos por el orden en el que les vamos a entrevistar, en el orden en el que van a intervenir en el festival. Así que empezamos con Eugenia Manzanera, salmantina afincada en Madrid, actriz, narradora oral, independiente, interdisciplinar, indisciplinada y autónoma. Tuvo la suerte de encontrar desde muy joven un medio de vida basado en la improvisación y en el juego de palabras y gestos. En sus espectáculos la palabra adquiere una gran fuerza combinada con juegos rítmicos, sonoros, donde los objetos siempre proponen otra manera de estar en el mundo. Trabajadora remunerada en el mundo de la farándula desde los 18 años, lo cual es una suerte, como vamos a ver ahora. Mundo en el que ha ejercido y ejerce de actriz, directora, productora, dramaturga, pedagoga, secretaria, chofer, carga y descarga. Y sobre todo, ella se define con mayúsculas como payasa, cosa que la ha librado de caer en el olvido y de un puente. No te caigas, Eugenia. Buenas tardes.
Bueno, a veces uno se cae, pero luego se levanta.
Sí, hombre, yo soy experta en caídas, así que, bueno.
Pues eso.
Buenas tardes y muchísimas gracias, Eugenia, por aceptar el guante, la invitación, no solamente de estar en el programa esta tarde, sino de inaugurar la 25ª edición, que, créeme, este año ha sido complicado sacarla adelante.
Bueno, siempre los 25 son raros.
Sí, 25 años, Bodas de Plata.
Madre mía, qué maravilla, qué maravilla. Es una emoción, ¿no? Poder estar en una programación así, la verdad.
Vuelves a tu casa, bienvenida a tu casa.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que estar en la Casa de las Conchas es como un sueño para alguien que yo tengo ya más años que 25 y he ido viendo así transformar esta casa tan bonita por fuera y verla transformarlo en una preciosidad por dentro. Gracias a todo el equipo que formáis la biblioteca.
Bueno, siempre hemos hablado de que somos somos pocos, pero hacemos muchísimas cosas como para que todas estas cosas salgan adelante, porque realmente llevan su trabajo.
Pues sí. Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe.
Todas las cosas, todo este lío que hay que formar para hacer un festival.
Dicen que el demonio se esconde en los pequeños detalles, pero sin los pequeños detalles, desde luego, nada, esto sería posible. Cuéntanos si yo te contara.
A ver, jo, es que si yo te contara, pues te lo contaría a mi manera, ¿no? Siempre cuando te cuentan un chisme, pues te lo cuentan a la manera. Mira, qué diferencia cuando ves una noticia publicada en un medio u otro, ¿no? Uh-huh. O dependiendo quién te cuente, quién tire del hilo. Y bueno, pues yo con esta sesión rescato historias y sobre todo de tradición oral y las cuento pues a mi manera, porque también por darle un valor, una significación un poco, y la gente que irá a ver a todas, que tendrá la suerte de poder ver a toda esta maravillosa programación que habéis hecho, pues se darán cuenta de que cada uno y cada una pues contamos a nuestra manera. Porque, claro, en eso está el placer de contar, porque está el qué, el dónde, ¿no?, que es un sitio muy bonito, y el cómo y el cuándo. Y van cambiando los cuentos y los vas un poco transformando. Esos motivos que nos pertenecen a todos, que llevamos en nuestro ADN como ser humano, los motivos de la tradición oral, pues se transforman, porque yo te los cuento y tú los oyes. Entonces creo que eso es lo más hermoso y lo más difícil de contar historias a viva voz en estos momentos.
Lo haces desde la profunda belleza, pero también desde el humor, siempre, e incluso desde la ironía, esa línea tan frágil que hay a veces entre humor e ironía, ¿no?
Bueno, es lo bonito también de César Mantine con Tania Salamanca, que bueno, también tenemos una ironía personal, ¿eh? Eso también te lo digo.
Sí.
Que a veces, bueno, es complicado. Y luego, a mí me encanta unir la belleza con el humor. Siempre el humor está un poco, ¿sabes? Siempre está unido más a la chabacanería, ¿no? No es cierto. En el humor hay una belleza impresionante que es la que destruye los tabús, los miedos, y las que la que hace avanzar, y avanzar en este mundo siempre hay que hacerlo con belleza. Y el humor creo que es la batería que tenemos los seres humanos para seguir adelante. Sin humor nos hundimos.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me pasa también cuando doy cursos o algo, que lo hago con humor y la gente no te toma en serio.
Ya, bueno, pero luego se lo... ¿Sabes lo que pasa? Que la tragedia es mucho más... Se vende mejor.
Ya.
Pero con el humor se llega muchísimo más profundamente, porque... puedes tocar diferentes temas y darle una profundidad que queda, yo creo que mucho mejor. Creo que el humor es fundamental.
Siempre he oído, no sé, esa parte tuya de actriz, que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar.
Bueno, lo difícil es comunicar. Y bueno, si lo vemos, ¿no?, en las actrices, sobre todo en las mujeres que son cómicas, que bueno, pues parece que les dan menos premios, cuando es muchísimo más difícil tener tiempo, porque en verdad el humor es tener tiempo, tiempo cómico, tiempo para decir algo, para utilizar la partitura, ya sea con palabras o con gestos, para que lleguen más allá. Uh-huh. Por eso creo que es muy importante también, pues eso, valorar a la gente que nos hace reír.
Es lo más importante. Yo creo que la vida ya está terrible y que nos hace llorar todos los días con la realidad aplastante. Sí.
Pero fíjate que siempre se dice, mira, esta actriz o este actor, ¿no?, que bien está en esta película, que en dramático. Y dices, bueno, si es que lo difícil es conseguir ese tempo. Cuando lo tienes, puedes hacer absolutamente
lo que
todo. Porque, claro, es muy complicado. Es muy complicado.
Bueno, Eugenia, pues un placer. Hoy tenemos muy poco tiempo porque vais, sí, vais las seis, y, bueno,
venga,
cinco
ala,
y Rodorín.
Ala,
y nada, que quería teneros a todos juntos porque sí, porque ya la semana que viene empieza, para que la gente organice sus agendas. Y en esa agenda vamos a apuntar la primera cita, que es el día 24, la tarde, noche de San Juan, maravillosa, a las 21 horas en el patio de la biblioteca. Eugenia Manzanera inaugura oficialmente nuestra 25ª edición de Contando Cuentos. Todo un honor, pues, para nosotros, por otra parte.
Bueno, y para mí también, estamos de honor, y quiero porque me toca.
Pues un besito, Eugenia, y en nada nos vemos.
En nada nos vemos. Bueno, espero que vaya mucha gente.
Hecho, vamos, ya sabes que sí, se pelean por las sillas, así que seguro
así
que
me
sí.
Gusta.
Un besito.
Qué bonito.
Chao,
gracias,
chao.
Un abrazo.
Chao. Vamos con la segunda narradora, Cristina Temprano. Nace en Zamora, ciudad del Románico y Tejas Coloradas. Allí empieza a leer historias y libros de viajes y a contar de todo un poco a través de las ondas. La radio fue su primera escuela de la palabra. Los avatares de la vida la llevaron a Lanzarote, donde comenzó su camino como narradora de cuentos. Ha viajado con sus historias por rincones muy diversos de España y ha tenido la oportunidad de contar en Francia, incluida las Antillas, Bélgica, Ucrania, Paraguay, México, Marruecos y Emiratos Árabes. Le encanta sentir cómo las historias nos emocionan de igual manera, sin importar nuestra procedencia. Cree firmemente que contar y escuchar cuentos nos acerca. También nos acerca el teléfono. Hola, Cristina.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias también a todas porque habéis hecho el esfuerzo de estar este ratito. Y desde luego tú que vienes de Lanzarote, aunque en principio cuando dijimos, bueno, Zamora está ahí cerquita, pero luego resulta que vives en Lanzarote, un poquito más lejos. Pero igualmente, el avión nos va a acercar el próximo jueves, 25 de junio, a escucharte tu espectáculo que se titula Sicalipsis, palabra de Eros. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir.
Bueno, pues el título da todas las pistas. Sicalipsis es una palabra en desuso que quiere decir picardía erótica, y Eros es el dios del deseo. Creemos que es el dios del amor, pero no, es el dios del deseo.
Viene antes el deseo.
Bueno, es que los griegos en realidad diferenciaban las distintas clases de amor que existen, y una era, digamos, la querencia carnal, una cosa es eso, una cosa es desear a alguien y otra es amar, y para eso pues hay otras palabras que hablan del amor, ¿no? Entonces, los griegos lo separaban muy bien, las nuevas generaciones yo creo que también, pero hay toda una franja de edad que hemos confundido mucho una cosa con la otra. Entonces, mi espectáculo va un poco a través de tres historias, mirar hacia el deseo, hacia el amor y hacia las confusiones que puede haber entre una cosa y otra.
a veces sí. Es que es verdad que esta nueva generación lo tiene más claro, ¿no? Cuando sienten deseo y cuando se enamoran, y quizá en otras no ha sido tan claro, es verdad. Hay movimiento de las mujeres sicalípticas, ¿no? Hay un libro que habla de ellas, supongo que lo conoces. Son tres historias, ¿has dicho?
Exacto. Tres muy diferentes entre sí, que abordan tres miradas distintas, tres épocas históricas incluso. Sí, un abanico de tres posibilidades de amor y deseo.
Me parece que, a diferencia de Eugenia, que sí ya ha estado en alguna otra ocasión en la biblioteca, tú no has estado nunca, es tu primera vez en este festival.
Bueno, sí, estuve hace mucho tiempo. No me acuerdo cuándo, pero hace bastantes años.
Bueno, pues sí, nada, está bien volver. Le decía a Eugenia que a su casa, porque Eugenia es salmantina, tú eres zamorana, bueno, pues casi a casa también, ¿no?, de alguna manera.
Sí, porque además yo estudié en Salamanca.
Bueno, pues nada.
Y viví unos cuantos años, los dos primeros de la carrera iba y venía a Zamora, como tantas otras personas de mi ciudad que hacían eso, el trayecto diario. Sí. Pero luego ya a partir de tercero ya viví allí y entonces Salamanca forma parte de mi corazón absolutamente y de una época muy importante de mi vida.
Pues nada, entonces igual que a Eugenia te diré que bienvenida a casa, estás en tu casa y estarás en tu casa, espero que a gusto y que te encuentres fenomenal. El patio es, bueno, ya si ya estuviste ya lo sabes. Pues nada, que esperamos que, no sé si quieres decir algo más sobre o invitar, cómo invitar a la gente a que asista el próximo jueves 25 a las 9 de la noche.
Pues sí, sería para mí una gran alegría que ese patio estuviese lleno de corazones, con ganas de escuchar y de disfrutar de las historias, encontrarme con la gente salmantina, pues para mí también va a ser muy bonito y muy emocionante y estoy feliz de participar en esta edición del festival y muy agradecida.
Pues muchas gracias a ti, te aseguro que la gente está siempre entregada en este festival, o sea que la verdad es que nosotros le agradecemos muchísimo siempre a la comunidad y a la ciudadanía que asista a casi todas nuestras actividades de forma masiva. Así que espero que tú también sientas ese calor y ese color y que te sientas bien, te sientas como en casa, nunca mejor dicho, Cristina.
Seguro que así será.
Chao, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Bueno, tú y yo nos veremos antes, así que chao.
Hasta muy pronto.
Buen viaje.
Gracias.
Chao, adiós. Chao. Y ahora sí, literalmente regresamos a casa porque Encarna Bernal es salmantina. Quizá la conozcamos más como Habichuela Cuentacuentos. Se formó como pedagoga centrándose en la animación a la lectura, redescubriendo el mundo de los cuentos. A lo largo de toda su formación no se olvidó de su gran pasión, el teatro, realizando diferentes cursos y talleres de expresión corporal, teatro de objetos, títeres, impro, narración oral y de clown. Ha sembrado su habichuela en teatros, bibliotecas, centros culturales, centros educativos y festivales de teatro y narración oral de diferentes provincias españolas. Encarna nos va a contar, bueno, va a tener una sesión doble, tanto a las 6 de la tarde empezará el próximo viernes 26 de junio con una sesión para público infantil que se titula Historias de la Fuente Serena, dice, en la que junto a la Fuente Serena cada tarde los vecinos y vecinas se reúnen para contar historias, cantar y jugar, un poco lo que vamos a hacer en estas dos semanas que tenemos por delante. Y luego para público adulto, a las 9 de la noche va a estrenarnos, en la biblioteca al menos, su espectáculo Rosa Rosa. ¿No es así, Encarna? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, así es.
Así es. Estaba diciendo que tú, son 6 sesiones para adultos, 2 para infantiles, que son los viernes, y tú empiezas con la sesión de público infantil a las 6 con el espectáculo Historias de la Fuente Serena y para adultos Rosa Rosay. Cuéntanos un poco en qué van a consistir estas dos contadas.
Bueno, para el público familiar y para niños, Historias de la Fuente Serena es un homenaje a esos tiempos en los que los niños y las niñas se juntaban en el caño o en la fuente de los pueblos. Cuando iban a buscar agua ya aprovechaban para jugar, cantar y contar historias. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión de cuentos, jugar, cantar y contar. Son historias y canciones tradicionales contadas como se contaban aquí en la provincia de Salamanca. Conoceremos a Perico, el de los palotes, al Guerribaldo y bailaremos una jerigonza.
O sea que nos vas a presentar, por fin vamos a conocer a Perico, el de los palotes.
Sí.
Jobar, es que yo ya tengo una edad y todavía no lo conozco, o sea que ya va siendo hora, ¿no?
A mí me costó encontrarlo, ¿eh?
Ah, y eso que
pero lo he encontrado.
Y eso que yo tengo la suerte de ser una niña de pueblo, que aquí hay mucha gente que no ha disfrutado de esa suerte, de las bicis, de las pipas, de reunirse, de contar Y para el público adulto, Rosa, ¿y un poco en qué va a consistir ese espectáculo?
Es una historia contada con historias tradicionales. Uh-huh. Con historias tradicionales y alguna que otra real, que uh-huh. ocurrió realmente. Es la vida de una mujer que vive a su ritmo, a su manera, y poco a poco nos va desvelando con humor los pequeños secretos de la vida, que a veces se nos olvida y nos lo tienen que recordar. Nos va a ir desvelando su particular manera de mirar, de sentir, de pensar, de vivir. Y es una invitación para escuchar, para sentir, para sonreír y para reconocer en sus historias un poquito de nosotros y un poquito de nosotras.
¿Es esta mujer a la que critican los vecinos?
Sí.
Nos la presentaste un poquito en el espectáculo del Día de la Mujer y nos encantó, la verdad. Nos encantó, nos enamoramos de ella, así que queremos que compartir ese amor y extenderlo, que todo el mundo la conozca, ¿no? A esta mujer que vive a su ritmo, ¿no? Como dicen en Castilla-La Mancha, vive a su amor y nunca mejor dicho.
Mira qué bonito.
Sí. Sí. Bueno, pues le decía a Eugenia y a Cristina que bienvenida a casa, nunca mejor dicho en tu caso, que eres salmantina y que sí eres la primera vez. Bueno, has contado para... Bueno, no, en la biblioteca quitando el evento de la mujer, tú no habías estado, ¿no?
Sí, estuve para infantil.
Sí, eso
hace
es.
Hace ya un par de años.
Un par de años, sí, 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 sí.
Pero en el festival y para adultos no había estado.
Así que nada, es tu primera vez. ¿Tienes ganas?
Sí, mucha, me hace mucha ilusión. La biblioteca de la Casa de las Conchas ha sido mi refugio, igual que el resto de las bibliotecas de Salamanca, pero la Casa de las Conchas es especial. Yo siempre voy a las bibliotecas a buscar información, a resguardarme del frío, del calor, de la tristeza y de la alegría, y la Casa de las Conchas ha formado parte de mi propia historia.
Bueno, pues algún día espero que hagas una contada con ese protagonismo y por supuesto que nos la cuentes también en esa casa, estás invitada. Ya de antemano te lo digo.
Vale.
Encarna, muchas ganas también de verte a ti en este espectáculo doble. Recordamos a las 6 el espectáculo para público infantil con historias de la Fuente Serena y a las 9 de la noche el viernes con el espectáculo para adultos Rosai. ¿Quieres decir algo más para invitar a la gente?
Que vayan, que tengo muchas ganas, que yo voy a ir con mucha ilusión y con muchas ganas y que vayan.
Y tú que siempre, casi siempre te suelo ver en el otro lado sentada escuchando, quiero que luego después nos cuentes cuál es tu sensación de estar ahí arriba subidita en el patio, además viendo a un montón de caras conocidas para ti, de tus colegas que seguramente te irán a ver y te irán a apoyar y... Nada, que lo disfrutes tú también, que te sientas como en casa, que para eso estamos, y muchísimas gracias por todo, Encarna.
A vosotros y a vosotras, muchas gracias.
Chao, chao.
Adiós.
Chao. La siguiente narradora ya para la semana que viene, el miércoles 1 de julio de la semana, de la siguiente semana a la que empezamos el festival, contaremos con Bárbara Begmez. Ella nació en Mulla de Sayago, en Zamora, es actriz, bailarina, narradora, coreógrafa y directora de Todo Art 13. Ha creado y formado parte de espectáculos de danza y teatro y ha colaborado en creaciones con otros artistas de artes escénicas y otras disciplinas como artes plásticas y música, tales como José Luis Donaldson y Efren Olson Sánchez, con los que corea y dirige Deus Ex Machina. Ha participado en el Festival Interculturalidad Canarias-México 2006-2011 y fue invitada por la Junior Jones Dance Company al proyecto de investigación escénica de Invisible Man. Bárbara se define sobre todo como una tejedora de historias, ¿no es así, Bárbara?
Sí, así es. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Sí, sí. Disfruto mucho con empatar e hilar las historias.
En este espectáculo que traes a la biblioteca, ¿quieres poner más de manifiesto tu parte como contadora, como cuentista, uh-huh. como tejedora de historias, más que como tu parte más artística, que es un poco quizá la que he utilizado en tu carta de presentación? Cuéntanos en qué va a consistir estas historias compartidas del próximo 1 de julio.
Pues mira, historias compartidas Estamos hablando de lugares comunes, como puede ser una cocina, el salón, el patio, no sé, el cuarto de costura, por ejemplo, o una terraza, donde nos sentimos cómodos, en confianza. Entonces, cuando uno está así, a gustito, podemos decir, pues le gusta compartir. Y normalmente salen las historias, compartimos historias, ¿no? Uh-huh. Y en historias compartidas, pues hablamos de amor, de deseo, de tradición. También, incluso, pues si estás tan a gusto, hablas de secretos, ¿cómo no? Uh-huh. Eso es un poco historias compartidas.
Sí. ¿Crees que en este mundo tan rápido en el que vamos, que no hay tiempo para nada, estas historias compartidas así con la calma del espacio, de un espacio amigable, se está perdiendo? Uh-huh.
Pues yo precisamente es una de las cosas que me gusta disfrutar. Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas y siempre que puedo me gusta pausar. Por eso vivo precisamente en Muga de Sayago, en un pueblo muy pequeñito, y es una de las cosas que amo de aquí, de un lugar pequeño. De las cosas transcurren a un ritmo muy distinto y creo que es necesario hoy en día, en el que todo va tan rápido. Uh-huh. Y sí, creo que esa pausa es necesaria.
Uh-huh. Se está poniendo un poco de moda, o yo no sé, incluso a lo mejor ya hasta se ha pasado el movimiento slow, pero uh-huh. sí que es verdad que parece que este año se vuelve un poco a lo manual, lejos de tanta virtualidad, de tanta inteligencia artificial, no sé, es como poner de manifiesto que somos seres humanos y que hay cosas que nos diferencian de, por un lado, de los animales, por otro lado, de las máquinas.
Sí.
Y esto de compartir historias es sin duda una de ellas.
Una, ¿no?, de ellas. Sí, además el ser humano lo ha hecho siempre, ¿no? Y tenemos esa necesidad de compartir, es una forma también de aprender, de transmitirnos información, ¿no? Durante muchísimo tiempo así lo hemos hecho y bueno, creo que mejor que hacerlo a través de los cuentos, ¿no?
Bueno, pues ya para despedirnos, bueno, creo que no te he dado las gracias, pero bueno, gracias tanto por querer participar en el festival como por entrar en la radio. Y para despedirnos, así porque están siendo unas entrevistas muy rápidas, porque quería que entrarais las seis, bueno, vueltas cinco y Rodorín, invita a la gente, di por qué tendrían que acercarse el miércoles 1 de julio a la biblioteca a las 9 de la noche.
Pues precisamente para tomarnos ese tiempito de calma, de venir conmigo a mi, imagínense que están en mi salón y que yo vengo a contarles historias, historias pausadas donde compartiremos momentos y bueno, y descubrirán incluso, porque muchos se habrán dado cuenta de que tengo un acento distinto, de dónde soy y que me ha traído hasta aquí.
Vale, yo no te lo he querido preguntar porque quedaba así un poco en suspense, entonces lo vamos a dejar para que nos lo resuelvas el próximo día que intervengas. Muchísimas gracias y nos vemos en nadita ya.
Bien, muchas gracias a ti.
Chao, un beso, un saludo.
Chao.
El jueves 2 de julio a las 9 de la noche estará en el patio contando Irene Mesonero, alias Polilla, otra zamorana. Nos está quedando muy zamorano esta edición, esta 25 edición de nuestro festival. Irene, desde el principio de su andadura profesional, ha contado en bibliotecas públicas y municipales de Zamora, tanto para público familiar como para público adulto, y tanto en inglés como en español. En los últimos años ha llevado a cabo monográficos de narración vinculados a fiestas temáticas, navidades, carnavales, magosto, en los cuentacuentos de Manolita, del Café Bar Manolita, el emblemático bar salmantino. Intervino en el 11º Festival Internacional de Cuentos Eróticos de Zamora en el año 2022 y participa desde su primera edición en el año 2023 en el Festival Internacional de Oralidad Narrar Enamora, de Zamora. Es que es verdad que Zamora enamora, ahora veremos esto. Fue seleccionada como narradora inaudita en la 33 Maratón de los Cuentos de Guadalajara, que por cierto se acaban de celebrar el fin de semana pasado. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchas gracias, tanto por aceptar la invitación del festival como la de la radio. Cuéntanos en qué consiste tu espectáculo titulado Faltacidad.
Bueno, pues este es un término que no ha sido acuñado por mí, sino por Gabriel Rolón, un psicoanalista y psiquiatra argentino a quien admiro y respeto un montón. Uh-huh. Y es un término que habla de la idea de que vivir es caminar transitando heridas y de que siempre vamos a tener algo que nos va a faltar, algo que se fue, algo que quizá nunca llegará, y que a pesar de esas faltas y esas ausencias y esos vacíos que a todos y a todas nos recorren, a pesar de ello, en esta vida ser feliz quizá consiste en intentar darle sentido a todo lo que vivimos, abrazando todo ese dolor y esa pérdida, y aún así intentar, pues eso, construir momentos que tengan sentido a pesar de todas esas faltas que nos recorren.
En el texto que nos has pasado dices: y aún así seguimos adelante buscando la felicidad a pesar de esa falta que nos recorre, intentando albergar esta faltacidad para construir instantes que tengan sentido. Qué bonito.
Eso es.
Es una historia larga, son varias historias que vas enlazando.
Son diferentes cuentos, ¿no?, que reflejan cómo a veces la vida nos pone situaciones en las que tenemos que elegir el valor de lo que amamos, o quizá tenemos que elegir el valor que nos damos a nosotros mismos. Y abrazar esa falta, pero para ser felices a lo mejor tenemos que soltar cosas que ahora también nos millan o nos drenan o nos ahogan, ¿no? Y habla un poco de esto, de cuál es la mirada que le ponemos y cuál es el sentido que le damos a aquello que somos y aquello que tenemos.
Dices, sobre todo aquello que tenemos en común aún sin haberlo vivido. Yo sí que me doy cuenta con la gente que entrevisto aquí en la radio y bueno, en general leyendo la literatura, que siempre pensamos que somos únicos porque el dolor que tenemos en un momento, la felicidad que tenemos en otro, nadie la ha sentido, pero todo lo han sentido otros seres humanos muchísimo antes que nosotros, y además lo han escrito, ¿no?
Así es, mira, un narrador al que también aprecio un montón y que bueno, que le mando un beso desde aquí, no creo que nos oiga, pero por si acaso el beso llega igual, Romer siempre dice: es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también es así, al final todos pasamos por historias de vida que si no son iguales se parecen mucho, y esas historias de vida son las que nos hacen conectar con otros y las que nos ayudan a crecer.
En este momento en el que parece que la división, el divide y vencerás, está llevado a su límite más extremo, con guerras, enfrentamientos y demás, buscar puntos que nos unan siempre, siempre va a ser un espacio maravilloso, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, ya los cuentos nacieron para conectar, ¿no?, y para buscar esa necesidad que tiene el ser humano, que es un ser gregario, de estar de acuerdo y de entender al otro, entender la vida, porque al final el entendimiento nos lleva a la supervivencia desde un lugar más agradable de conexión y de entendimiento, pues siempre es mucho más llevadera.
Pues vamos a hacer del patio ese lugar agradable que llevamos haciendo durante 25 años ya. Tú sí que es la primera vez que intervienes, ¿no?,
Sí, es la primera vez, eso es, y estoy súper emocionada, la verdad. Me has dicho gracias, no, gracias a vosotros por la oportunidad. Para mí es un placer y un honor, así que estoy deseando pues dar lo mejor de mí misma y disfrutar un rato con todos aquellos que se acerquen a disfrutar de un rato de cuentos.
Bueno, pues estamos deseando, pero tiempo al tiempo, como decía al principio, y ahora se me ha ido el nombre.
Eugenia Montaner.
Eugenia, madre mía. Dando tiempo al tiempo, pero tu intervención va a ser, para aclarar a la gente que vayan cuadrando agendas, el jueves 2 de julio a las 9 de la noche. Te esperamos con ansia, Irene.
Muchísimas gracias.
Un besito.
Gracias a todos por todo.
Chao,
bien,
chao.
Que
chao.
Vaya muy bien. Cuidaos mucho. Chao.
Y termina esta 25ª edición del Festival Contando Cuentos Rodorín, que, bueno, es el alias de José Antonio López. En este caso, aunque creo que es de Castilla-La Mancha, vive en Madrid. Es maestro por vocación, maestro por formación, titiritero por vocación. Viaja de aquí para allá con sus cajas y maletas que le funcionan de teatrinos, acompañado de objetos rescatados quizá de algún rastro o tienda de antigüedades y de historias, muchas historias recogidas de la tradición oral. Todo ello sin olvidar su cabello rojizo, rizado y peinado hacia ninguna parte. Buenas tardes, Rodorín.
Hola, buenas tardes.
Me encanta lo del el pelo peinado hacia ninguna parte.
Esto me lo puso un periodista una vez, estando en un sitio, y lo puso así, me gustaba así.
Es bonito, es tierno. Es verdad que
sí.
Tienes el pelo rebelde también, como los que tenemos el pelo rizado. Encima, tu caso es rojo.
Hombre, yo me peino todas las mañanas, pero vamos, luego el aire hace de las suyas.
No, los que tenemos el pelo rizado no nos peinamos, nos despeinamos, que son dos cosas sí, diferentes. Sí, sí. Bueno, José Antonio Rodorín va a tener también dos contadas, una para público infantil y otra para público adulto, pero además En el caso del público infantil es un retablillo de títeres y cuentos, como hemos dicho, en el caso del público adulto es retahíla, pero además vamos a ver y vamos a tener la suerte de poder disfrutar de tu exposición, que también se inaugura ese mismo día, Hagamos títeres de cachic, porra, ¿con qué objeto? ¿No es así?
Ajá,
¿de qué nos quieres hablar primero? A ver, por orden.
Lo que os apetezca.
Nada, un poco brevemente explícanos en qué va a consistir la exposición que tendremos durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto hasta el día 29. Uh-huh. Y luego, pues nos explicas las contadas tanto para público infantil como para público adulto, por favor. A ver, un poco la exposición, en qué consiste, qué es, por qué tú tienes esa exposición.
Pues en principio la exposición surge de un libro que publiqué hace un par de años, que es de títeres para niños, con una editorial de Madrid que se llama Ediciones Modernas del Embudo, y que hicimos hace dos años, lo ilustró Elena Odriozola, y también hay fotografías de Ferdinand de Sancho, un fotógrafo del País Vasco. Y nada, fue el querer acercar a los chavales también el teatro de títeres de cachiporra, porque está muy denostado y pasa como con los cuentos tradicionales, ¿no?, que están muy denostados, y en ambos casos se juega a nivel simbólico, o sea que lo que hace es jugar un poco con todo, con lo terrible, con lo bondadoso, con todo. Pero como está la cachiporra, pues ya, que esto no puede ser para los niños. Bueno, y entonces, bueno, es una cosa más de casi de ritmo y de risa y de irreverencia contra la autoridad que cualquier cosa que pueda sugerirse violenta.
Aquí estamos muchos que hemos disfrutado de esos teatros en nuestra infancia y no tenemos ningún trauma, que no. Por eso, por lo menos.
Por eso te digo. Y entonces, bueno, pues era una reivindicación a partir del libro. Uh-huh. Y entonces, con lo del libro, claro, hicimos materiales para el libro, estaban también las fotografías, las ilustraciones de Elena, y dijimos, joder, aquí va una exposición. Y la hemos puesto en dos lugares, en La Torrente, en Salamanca, y ahora la tenemos en Binéfar, en un festival imaginario que hacen los titiriteros de Binéfar. Y yo ya me voy el martes que viene a por ella para llevarla ya a las Conchas. Y bueno, hay sobre todo parte del libro, hay material del libro y de cosas de títeres de cachiporra, algunos textos de Dicken que hablan sobre los títeres o de Gómez de la Serna y tal. Y luego tiene la postilla que el libro se llama Hagamos títeres de cachiporra, pero la exposición le hemos añadido con qué objeto, porque luego hay una segunda parte de cómo podemos hacer títeres sin necesidad de aprender técnicas complicadas, sino con los objetos cotidianos a hacer títeres con ellos. Y entonces eso es la postilla, y lo que es la segunda parte, digamos, de la exposición, que ya son materiales míos, de cuentos,
De esos que necesitas una nave entera para guardarlos, ¿no?
Bueno, no tanto. Ten en cuenta que luego las cosas las recoges y las pones en una maleta y ocupas menos sitio. Pero vamos, hombre, sí, uno va acumulando cosas con el tiempo. Que por ejemplo, todo lo que yo hago, claro, de la función que voy a hacer con niños y con adultos, lo hago con... Yo parto de la narración, pero parto también de los títeres. Y parto muchas veces de objetos. Entonces, claro, para hacer cosas con objetos tienes que tener objetos.
Obviamente, ¿no? No, pues sí. Casualmente las que vais a intervenir, estáis hablando, tirando de cuento tradicional, que quizá no está tan denostado como dices, y también de objetos, ¿no? Eugenia también va a tirar mucho, juega en su espectáculo con objetos. Al final uno hace buen uso de lo que tiene alrededor.
Hombre, hay que contar lo que uno le parezca que es adecuado y que está bien, ¿no? Pero lo que dices tú, yo por ejemplo me acuerdo en Móstoles, en la bibliotecaria me comentaban que padres se quejaban porque estaba el cuento de Hansel y Gretel en la biblioteca, que era un cuento de maltrato a los niños. Señora, o señor, o quien sea, si ustedes no saben de qué va esto, pues no opinen, ¿sabes?
De todas formas, nos pone de manifiesto otra vez el tema de la cancelación gratuita y barata, sin la contextualización y sin este cuento se escribió en este momento, con estas circunstancias. No estamos haciendo apología de eso.
No,
hay que entenderlo en las circunstancias en las que fue escrito. Es que si hiciéramos eso... Nos quedábamos sin nada.
Ni la hormiga que pasea por delante, claro.
Sin nada.
Sí, porque es ácido fórmico y es peligrosa, claro, yo qué sé.
Sí,
bueno. Pues eso, que nos gustan las cosas que tienen contenido. Y muchas veces, joder, los chavales no se aburren, claro, es que no le estás contando nada. Cuando le cuentas algo como un cuento tradicional bien contado, que tiene su entrada, su recorrido, su salida y tal, pues está ahí con los cinco sentidos puestos. Y además, que sabemos, como dice Almodóvar, lo que está escuchando un niño cuando está escuchando un cuento, ¿no? Entonces,
en su imaginario particular, ¿no?
Sí, contar cosas que tengan fuerza, ¿no? Digamos.
Yo creo que lo bueno es intemporal, o sea, que eso.
Sí.
Y luego, evidentemente, como comentaba Eugenia, también es muy importante que cada uno contáis de una manera diferente. El mismo cuento podríais contarlo los seis de manera diferente, sería como un cuento diferente.
Eso es maravilloso. Luego, como cada...
Una edición vamos a hacer esa propuesta. Todos obligatoriamente vais a tener que contar el mismo cuento para que observemos, ¿no? La importancia también de quién cuenta y de cómo se cuenta, ¿no?
Claro, lo que serían las variaciones en la oralidad, claro. Uh-huh. Según van pasando de unos a otros, pues cada uno lo hace suyo. Uh-huh. Y eso sí, respetando la estructura del cuento.
No, por supuesto.
Si no la respetamos, entonces eso ya es otro...
Ese es otro cuento. Sin faltar a la verdad nunca. Y cuánto de eso necesitamos ahora. Bueno, solamente ya termina el tema de la exposición, ahora vamos con los cuentos, que la produce y la comisaría Artísticas López, que es quien hizo el espectáculo en el que conocimos a Encarna como contadora. El día de la mujer. Bueno, y ahora ya sí, por orden, venga, vamos con el retablillo de títeres y cuentos para el público infantil a las 6 de la tarde, el viernes 3 de julio. ¿En qué consiste ese espectáculo?
Pues es un espectáculo de narración, y digamos que es un collage, porque no hay una narración así larga, sino que son narraciones cortas, desde la tradición oral, autores contemporáneos o con cosas propias y tal, en el que tiene un papel tan importante como la narración, los títeres, las marionetas, los objetos, incluso libros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, que no hay una preponderancia de una cosa sobre otra, sino que se le da importancia a las dos cosas. No se saca un muñeco porque a los niños les gustan los muñecos y para ilustrar. No, se saca un muñeco porque tiene que estar ahí, porque si no, no sería igual ese cuento contado. De esta manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues son, dependiendo, yo trabajo partidas historias, bueno, o a veces son los objetos los que te guían, pero no trabajo una técnica como le pasa a titiriteros que hacen títeres de guante o títeres de hilo, ¿no? Están especializados en técnicas, sino que yo, dependiendo de lo que me pide la historia, pues voy por uno y por otro, sin saber muy bien a dónde vas a llegar, ¿no? Uh-huh. Te embarcas en querer contar una historia. Y luego ya eso te va llevando a un lugar insospechado y bueno, la cosa es llegar a buen puerto.
Llega a buen puerto, seguro. Uh-huh. Y luego, caminando, llegamos a las 9 de la noche con la historia Retahíla. Uh-huh. ¿Son las cosas las que nos cuentan o vosotros contáis con las cosas? ¿Cómo va esto?
No, es que las cosas tienen ahí, ¿no? Todo, cuando va uno en un rastro es curioso, ¿no? Como mucha gente que pasa alrededor y dice, ¡ay, ese le tenía yo! ¡Ay, mi madre tenía uno igual! Entonces, las cosas dicen mucho de nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera poética de decirlo y tal, pero vamos, sí, que se cuenta con cosas, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que ya las historias, claro, ya podemos meternos en otros vergenales. Fíjate, te diría que podrían ser historias que podría escuchar cualquier niño, que tampoco es que tenga nada... extraordinaria, así como para que un niño no pueda oír, pero claro, ya por temática, por palabras, por otro tipo de cosas, pues bueno, son cosas que he ido haciendo yo sin un motivo de querer hacer una obra y tal, sino por el interés de hacer los textos que me he encontrado en ecos, textos con números, un romance que me ha gustado, y lo he hecho así, pequeñas cositas cuando hemos tenido encuentros con maestros en la escuela de verano o en jornadas de animación lectura, los hacía así, como desperdigados. Uh-huh. Y ya una vez me pidieron, no tendrás nada para adultos. Y me puse a mirar y digo, joder, si es que tengo mucho. Uh-huh. Y entonces, lo que ha sido ponerlos uno detrás de otro, que es lo que es una retahíla. No hay un hilo argumental, ni hay algo que lo guíe, sino que son una cosa detrás de otra, que han nacido cada una en su momento y por circunstancias distintas.
Y ahora, también. Y ahora has juntado a las quisicosas todas
claro,
juntas.
Claro, claro.
Quisicosas, qué palabra tan bonita.
La verdad es que, mira, lo de Rodorín, por ejemplo, es una palabra que no existe. Eso yo creo que es una invención de Gómez de la Serna, que habla del Rodorín y dice que sí, el Rodorín, que es el diente que se le quedó dentro del cascabel, el diente de leche, que pudiendo ser una posta de bala es una posta reidera. Y miras en el diccionario y nada, no viene ninguno, ni moliner, ni la lengua, ni nada, no viene rodorín. O sea que también es una palabra inventada.
Para ti, esa palabra inventada para ti. Bueno, pues terminamos un poco como empezamos, con Eugenia, con humor, con poesía y con mucha ironía también, ¿no? Como dices tú, y con paradojas, ¿no? Habrá que saberlas entender, digo yo.
Muy bien.
Gracias, José Antonio. A ti sí que te veo en nada, que empezaréis a montar la exposición como la semana que viene, sí. Digo yo.
Sí. Bueno, la semana que viene no, a la otra.
La siguiente, sí. Es verdad que es viernes, pues esa semana. Que muchas gracias por prestarte a participar en el festival y por el tema de la exposición, la doble contada, todo que sé que es mucho trabajo, pero bueno.
Vale,
así.
Pues nada, que lo veáis y espero que os guste.
Muchas gracias, José Antonio. Chao.
Chao.
Acabamos ya, que hoy nos hemos extendido un poquito más, ha sido un programa un poquito más largo. Recordando que el sábado a las 12 es el segundo cuento bilingüe alemán-español de la mano de Mar Soliño, que hay que inscribirse, pero que si a última hora decidís pasaros por el Salón de Actos de la Biblioteca, seréis bienvenidos. Que el lunes termina el ciclo de conferencias Para qué sirven las humanidades en este mundo sin ellas, a cargo de Fernando Gómez Herrero, y concretamente en esta sesión interrogará y hablará de las relaciones internacionales, respondiendo a la pregunta ¿dónde está Europa ahora mismo en el mundo convulso actual? Hasta el 27 de junio se puede visitar la exposición de Tan y Tard de Paloma Masnou, El tiempo entre nosotras, y arriba en el patio alto la exposición de la que hablamos la semana pasada, Antes del paisaje, de Santiago Santos, que os recomendamos visitar las dos. Nos vamos hasta la semana que viene, que ya será nuestro último programa. Hoy a los mandos ha estado Nerea Iglesias y yo, Felicidad Campal. Chao, chao, un saludo.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.